O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Elvex. Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es jueves 25 de abril del 2024. Hoy me acompaña Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Bueno, nos vamos con toda la información. Empezamos con los diputados que aprobaron reformas en materia de amparo y amnistía. Lo decíamos desde la semana pasada, hay varias iniciativas enviadas por el Ejecutivo para discusión en el legislativo, algunas de ellas con posiciones muy encontradas. En todo caso, los diputados aprobaron las reformas hoy en materia, le digo, de amparo y amnistía. Ya nada más pasan al Ejecutivo para que sean promulgadas. Fue minutos después de las 7 de la noche de ayer que el Pleno de en San Lázaro aprobó en lo general y en lo particular estas reformas de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, y que buscan limitar y establecer que las suspensiones que se dicten en los juicios de amparo no tengan efectos generales, es decir, que solo se apliquen para quien interpuso el amparo. También suprime la facultad que tenían los jueces de dictar suspensiones por afectaciones al interés social. Después comenzó el debate de la ley de amnistía y fue minutos después de la 1 de la madrugada que quedó aprobada la reforma. Adiciona un artículo a la ley de amnistía con la que se faculta al presidente de la República para que pueda otorgar una amnistía directa a personas sujetas a proceso o sentenciadas en cualquier momento del proceso, digamos, y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos relevantes para el Estado mexicano. Le decía, no fue sin una fuerte disputa en estos casos, como también en el caso de la ley de fondo de pensiones. Vamos a estar escuchando, para que ustedes tengan toda la información, los diferentes puntos de vista. En el tema del fondo de pensiones, avanzó en el Senado la creación de este fondo de pensiones. Espera que se discuta en el Pleno hoy. Están citados a partir de la 1 de la tarde y van a discutir y, en su caso, aprobar esta reforma que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, y bueno, el cual se va a financiar en parte, se va a conformar con los recursos no cobrados, no reclamados de ahorros de adultos mayores de 70 años que se hayan ido ahí acumulando sin que hayan sido reclamados. Le vamos a tener, por supuesto, la información sobre este tema también.
Y en otro asunto, no deja de ser propaganda, dice el presidente, sobre encapuchados que se encontró Claudia Sheinbaum en un retén en Chiapas. Ayer, hombres encapuchados que mantienen retenes en la carretera que va de frontera Comalapa a Motocintla aclararon que interceptaron a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum para pedirle que cuide la seguridad en la sierra y desmintieron que se tratara de un montaje, como aseguró el presidente López Obrador. Escuchemos.
No, señores, esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá. Y más que nada, la seguridad para nosotros, la seguridad íntegra y de nuestra familia. No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo.
Por cierto, esta mañana al respecto, en su conferencia de prensa diaria, el presidente dijo que están en su derecho de manifestarse, pero dijo no deja de ser propaganda. Si ellos son ciudadanos, están preocupados por la violencia, por falta de tranquilidad, de paz, ¿para qué se encapuchan? Pues allá oyó usted la respuesta de lo que dicen estas personas.
Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México prohíbe a morenistas utilizar el término cártel inmobiliario en contra de Taboada. Tras una queja que presentó el PAN por el delito de calumnia, la autoridad electoral determinó imponer medidas cautelares contra la candidata de Morena a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, otros candidatos y dirigentes del partido, a fin de que no relacionen al candidato del PRI, PAN y PRD, Santiago Taboada, con el llamado cártel inmobiliario. La queja fue interpuesta contra 113 personas, entre estas Clara Brugada y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la exfiscal Ernestina Godoy, el candidato a la Miguel Hidalgo Miguel Torruco y las candidatas a la jefatura de gobierno y a la presidencia. Brugada dijo en conferencia que va a impugnar esta decisión después de la pausa de Denise.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos dando la información. Olivia, estabas tú dando la información de la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México que prohíbe a los morenistas utilizar el término cártel inmobiliario en contra de Taboada. Vamos a escuchar lo que Brugada dijo al respecto.
Prohíbe que se señale acerca de la corrupción inmobiliaria que ha habido en la alcaldía Benito Juárez. Nos consideramos censurados porque según los consejeros es una posible calumnia.
Bueno, vamos a platicar de este tema. Roberto Gil y Federico Doring, integrantes de la campaña de Santiago Taboada, van a dar una conferencia de prensa sobre este tema a la 1:00 p.m. y si no, también vamos a tratar de platicar con ellos posteriormente. Adelante.
Presenta Claudia Sheinbaum un proyecto contra la pobreza y la desigualdad. De gira por Veracruz, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó su proyecto de política social denominado Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad. Señaló que el objetivo es reducir al menos en 2 puntos porcentuales el nivel de la pobreza, así como formalizar a trabajadores como jornaleros y socios de plataformas de reparto a domicilio.
Nuestra perspectiva es completamente distinta al modelo neoliberal. Nuestro objetivo es seguir construyendo derechos sociales y la protección de los derechos humanos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores. Vamos a mantener para ello todos los derechos sociales.
Bueno, y Xochitl Gálvez denuncia falta de equidad en el proceso electoral. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México denunció que las autoridades electorales les tiembla la mano a la hora de sancionar la intromisión del presidente López Obrador en el proceso electoral. Esto luego de que el Tribunal Electoral resolvió no suspender las conferencias de la mañana. Hoy dio una conferencia de prensa, le preguntaron qué va a hacer, si se va a enfocar en la imagen social que hay de los partidos que la respaldan, y así respondió.
Estoy con buenos priistas, estoy con gente de bien, estoy con gente trabajadora, estoy con buenos panistas y buenos perredistas. Entonces, en ese sentido, estoy contenta.
Y el candidato Jorge Álvarez Máynez se reúne con estudiantes de Morelos. El candidato de Movimiento Ciudadano participó esta mañana en un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Morelos y ahí prometió más presupuesto para las universidades públicas.
El presupuesto de las universidades públicas tiene que ser como el Jalisco constitucional, que no esté sujeto a que el gobernador amaneció de buenas o de malas y le quiere quitar recursos a la universidad. Constitucional. Tenemos que reformar los sistemas de pensiones en las universidades.
Por la tarde, Álvarez Maínez se va a reunir con alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, aquí en la Ciudad de México.
Y en Guerrero, es que es una cosa y es la otra, y es la otra. Suspenden clases en Chilpancingo y en Acapulco, esta vez por incendios forestales. Ante la contaminación atmosférica provocada por estos incendios, son incendios en el Parque El Veladero, la Secretaría de Educación de Guerrero anunció la suspensión de clases para hoy en todas las escuelas de educación preescolar y primaria de Chilpancingo y de Acapulco. Hasta el momento se reportan 35 incendios activos en el estado ante los desechos combustibles que se generaron tras el paso del huracán Otis por Acapulco, que ya hoy cumple 6 meses, se espera un incremento en la cifra de incendios en comparación con el año anterior. Están trabajando Protección Civil y bomberos de Acapulco para sofocar estos brotes de incendios en el Parque Nacional El Veladero. Le vamos a tener entrando información al respecto.
Y se cumplen ya 40 días del paro de policías en Campeche. Ayer por la tarde una comitiva de policías ofreció una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados tras un espacio que les facilitó el diputado morenista José Luis Flores, quien ha respaldado su causa. Los policías informaron que buscan ser escuchados a nivel federal ante la falta de atención de las autoridades locales.
Somos las voces de los compañeros policías que se encuentran en Campeche. Venimos a hablar por ellos. No somos líderes. Simple y sencillamente estamos peleando por lo justo. Es muy triste ver cómo la autoridad mayor no nos ha dado esa oportunidad de esclarecer las situaciones que nosotros vivimos. Y queremos que seamos escuchados.
Bueno, en otras cosas, y algo que realmente nos ha inquietado, y lo vamos a hablar con Alejandro Macías, detectan gripe aviar en varios mamíferos marinos, pero ya lo detectaron también en aves. Científicos de la Universidad de California y la Universidad de Penn State detectaron un contagio masivo de influenza aviar en elefantes y leones marinos. Esto lo detectaron en las playas de Perú, Argentina y Carolina del Norte. Los científicos estiman que casi 17.400 cachorros murieron por el contagio. Actualmente se desarrollan estudios para determinar las condiciones de mutación del virus, que normalmente solo ataca a las aves, y determinar qué riesgo tiene para los humanos. ¿Cuál es la preocupación? Este virus de la gripe aviar originalmente contagió a seres humanos por primera vez en 1996, Olivia, ayúdame con el dato, pero el tema fue que no se contagiaba entre humanos, sino que habían sido contagios de animales a humanos, gente que trabajaba con aves, que tenía pollos, etcétera. Sin embargo, pues esta gripe aviar se ha contagiado a muchas otras especies, y evidentemente el temor es que pudiera mutar y de alguna manera encontrara la forma de no solo de manera excepcional contaminar a humanos, sino que hubiera un contagio de humano a humano. Sobre todo estamos hablando, y esto no es por generar pánico, pero sí estamos hablando de un una gripe que tiene una característica terrible. De los seres humanos contagiados, más o menos la mitad han fallecido, es decir, tiene una tasa de letalidad terrorífica, y por supuesto hay una preocupación a este respecto. Vamos a estar platicando con Alejandro Macías qué es lo que nos dice sobre este asunto.
Y piden una sanción administrativa para un senador por el sacrificio de una gallina en este asunto, que es increíble, después de que ayer el senador morenista Adolfo Gómez promovió el sacrificio de una gallina a la que literal le cortaron el cuello en el interior del Senado en medio de cantos, pues un ritual con quema de incienso y rezos para llamar al dios Tlaloc a que mande lluvia. Ayer mismo la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, giró instrucciones para que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes a este legislador, quien desacató la orden de no llevar a cabo esta práctica.
Bueno, y en una información que está dándole la vuelta al mundo, porque además pues fue el punto de partida uno de los puntos de partida del movimiento de Me Too, y es el caso de Harvey Weinstein, este poderosísimo productor de Hollywood que fue condenado por delitos sexuales, pues el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena contra Harvey Weinstein, determinó que hubo errores el tribunal en el proceso judicial que se llevó a cabo en 2020 y donde se declaró culpable a Harvey Weinstein y está condenado a 23 años de cárcel. La orden es que debe haber un nuevo juicio. Weinstein tiene 72 años, cumple dos sentencias por delitos relacionados con abusos sexuales, una de 23 años, otra de 16. Y bueno, vamos, en ambos casos, por cierto, la anulación no significa su excarcelación, porque tiene pendiente de cumplir otra condena, pero en todo caso, justamente fue cuando las mujeres que, actrices, que se dedican a esto de nivel, digamos, de un nivel importante de exposición, se animaron y denunciaron en el New York Times a Harvey Weinstein, empezó este asunto respecto, o sea, esta movilización de mujeres alrededor del mundo para denunciar estos casos de acoso. En otras cosas, se extienden las protestas universitarias pro-palestinas. Hasta esta mañana, las manifestaciones en contra de la guerra de Gaza ya se han extendido a varios planteles educativos en Texas, Nuevo México, Connecticut, Michigan, Minnesota, Illinois y Washington. Ayer fueron detenidos cerca de un centenar de estudiantes de la Universidad del Sur de California, luego de que agentes de la policía de Los Ángeles llegaron con equipos antidisturbios y arrestaron por lo menos a 35 personas. Le vamos a tener toda la información a este respecto.
Detienen en París a sujeto que planeaba un atentado en los Juegos Olímpicos. El diario Le Parisien informó que la policía detuvo a un joven de 16 años de nacionalidad francesa que había estado bajo vigilancia tras identificar su afinidad con el radicalismo islámico. La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación en su contra por el delito de asociación delictiva terrorista tras detectar mensajes a través de Telegram, donde intercambiaba mensajes sobre cómo adquirir los elementos para fabricar un cinturón explosivo. Si el joven habría admitido estar planeando un atentado.
Bueno, rápidamente, nada más en deportes. Monterrey pierde la ida de las semifinales de la Conca Champions contra el Columbus Crew, que lo derrotó 2-1 en el estadio del equipo de Ohio. Monterrey tiene la ventaja de haber anotado de visitante, por lo que le bastará ganar con 1-0 en su estadio para avanzar a la final. Vamos a tenerles información en su momento. Y Javi Hernández sí se mantiene como director técnico del Barcelona, a pesar del fracaso en la Champions League y de haber perdido también el partido contra el Madrid. Es ratificado en esa posición. Se había estado mencionando a Rafa Márquez como posibilidad. Vamos a una pausa, regresamos con todos los detalles.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Juan Angulo que nos haya tomado la llamada. Juan, terrible, de verdad. Es casi como si no pararan las desgracias sobre el estado de Guerrero. Ahora son unos incendios espantosos relacionados, todo indica, con el tema del paso de Otis, que justamente cumple 6 meses. En fin, cuéntanos cuál es la situación.
Sí, Denise, pues están suspendidas las clases en todos los niveles. Hay una densa capa de humo, cae ceniza. Los incendios en algunas partes están muy cerca de zonas habitadas, en alguna colonia a 200 metros, en otra a 1 kilómetro. Y sí, en el caso específico de Acapulco se está señalando que es una consecuencia también de la devastación que dejó el huracán en la vegetación de la ciudad.
Todo muerto.
Ya van decenas de incendios desde toda esta temporada de estiaje, Denise.
Ahora, este, por lo que veía, es particular, es más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues no. La vegetación de Acapulco es distinta, por ejemplo, a la de la zona centro. Es una vegetación, digamos, con más perenne en el sentido de su frescura, ¿no? Por la brisa del mar, yo entiendo, ¿no? Y sí hay incendios forestales cada año, de pastizales sobre todo, pero no tengo registro de una situación como la que se está viviendo ahora, ¿no? Primero, incendios muy cercanos a zonas habitacionales, y segundo, muchos, no hemos hecho la contabilidad, pero ya van decenas de incendios. Duran 2-3 días, se apagan, se reactivan, aparecen en otro lado. Es decir, prácticamente todo el anfiteatro de la ciudad se ha quemado en estos par de meses, Denise.
Bueno, eso es cuanto a los incendios. Bueno, por eso se cancelaron las clases. El otro tema que te iba a preguntar es el de los 6 meses de Otis. Digamos, ¿tú cómo estás evaluando esta recuperación de Acapulco?
Pues va lenta, Denise, va lenta. Mira, las últimas cifras oficiales hablan de 8,000 cuartos de hotel disponibles de casi 21,000 que había antes del huracán, ¿no? Ayer dio una conferencia de prensa el presidente. Sí, un poco menos de la mitad. Pero bueno, el tipo también de hoteles, la mayoría son hoteles de 1, 2, 3 estrellas. Uh-huh. Los hoteles de 4 y 5 estrellas en buena parte siguen cerrados, algunos ya la definitiva, otros no tienen siquiera fecha para reapertura. Del Princes, uno de los más conocidos y más afectados y más grandes, tiene como 1,000 habitaciones, no hay fecha, algunos dicen que en agosto.
¿Y están trabajando?
En octubre, uh-huh. Sí hay labores de reconstrucción, hay labores de reconstrucción. Ayer habló el presidente de la agrupación hotelera más de que agrupa este tipo de hoteles de 4 y 5 estrellas, que se está retrasando mucho la reconstrucción por el costo de los materiales. Él dice que vidrios que costaban 200 pesos se venden ahora en 2,000, ¿no? Y el costo de la mano de obra de los trabajadores, ¿no? Ahí que solicitan,
claro,
los trabajadores especializados,
claro,
plomeros, etcétera, 1,500 pesos diarios, por lo menos, Denise. Entonces, que eso está retrasando la reconstrucción, y le puso mucho énfasis a la seguridad, que dice que es un círculo vicioso, que mientras no se resuelva ese problema, pues aunque avancen en la reconstrucción, va a ser difícil que se recuperen los índices de visitas, de ocupación, de llegada de visitantes a la ciudad, Denise. Las plazas comerciales más importantes siguen cerradas, lo que implica tiendas muy grandes cerradas, restaurantes igual muy concurridos cerrados, ¿no? Los cines, hay como 70 cines, todos están cerrados, Denise. 6 meses sin...
Sí, o sea, es lento. Sí, es lento.
Sí,
ahora, es que Acapulco es gigante, o sea, también... fíjate que hablando con un arquitecto aquí en la Ciudad de México...
Sí, es gigante, y el huracán afectó todas las zonas de la ciudad.
No, es que aquí un arquitecto en la Ciudad de México me decía que no hay trabajadores en la Ciudad de México, que muchos se fueron a trabajar en Acapulco, y los proveedores, por ejemplo, de vidrios y etcétera, están totalmente volcados, y aún así es que es gigante Acapulco.
Sí, la gente tiene que ir a comprar a Puebla, a Cuernavaca, a la Ciudad de México... Incluso atraer trabajadores de otros lados, ¿no?
Bueno, pues creo que el dato de los cuartos de hotel y del tipo de hoteles, en fin, da una idea de lo que sigue ocurriendo en Acapulco, y a ver, y se ha hecho, o sea, se han hecho eventos para tratar como de no, que Acapulco no salga del mapa literalmente, y que se esté haciendo este esfuerzo.
Cerró Denise la principal universidad privada de Acapulco, fue muy dañada, y el patronato dijo que no tenían recursos para reconstruirla, y hace un par de días colegio privado La Paz, también 35 años en la ciudad, también anunció que cierra definitivamente al término de este ciclo escolar, porque este es un dato interesante, Denise, ¿no? Aparte de que de todas las dificultades, es que los nuevos reglamentos de construcción están exigiendo la compra de materiales y acondicionamientos de las instalaciones, que implican un alto volumen de recursos para invertir que no tienen, Denise.
Ya,
¿no? Por ejemplo, todos los espacios públicos ahora tienen que tener un refugio, ¿no? Vamos a investigar si lo están haciendo, si en toda esta remodelación de hoteles y de edificios grandes, de plazas comerciales, están estos refugios.
Sí, al mismo tiempo se entiende que se exijan ciertos materiales, claro, dado lo que se acaba de ver, lo que también uno se pregunta si no debería haber créditos blandos para que se pudiera cumplir con eso, en fin.
Hay quejas de que los créditos que anunció el presidente no se han liberado, los de NAFI no se han liberado. Mm. Se ha liberado el dinero que se da directamente, el crédito a la palabra, pero son cantidades realmente pequeñas, no son para negocios.
No sirven para eso. Sí, o sea, no van a servir para esa magnitud. Pues te agradezco muchísimo, gracias, gracias por la información sobre lo que está pasando ahí en Acapulco, y nosotros pendientes. Gracias.
Sí, buenas tardes, Denise.
Bueno, a continuación nos vamos a ir, justamente le decía, vamos a irnos al Senado con Israel Aldave, sí, para que nos dé qué es lo que está pasando en el Senado con la ley de pensiones, y después vamos a escuchar dos voces. Lo que quisimos hoy es sobre estos temas que se plantearon en la agenda y que se han estado discutiendo, votando, que escuche las dos versiones. Es interesante escucharlo porque no hay puntos, no se tocan, no hay puntos en común prácticamente. Para algunos, por ejemplo, en el tema de las pensiones, simplemente es un asalto a mano armada prácticamente de parte del gobierno sobre los ahorros de los trabajadores que no los han reclamado. Hoy en la mañana escuchaba yo a Germán Martínez con Ciro aquí en Grupo Fórmula, básicamente diciéndole que era una expropiación de sus bienes. Por otra parte, el gobierno dice esto no es para tanto, ese dinero estaba en manos de Afores, ahora simplemente va a estar en manos del gobierno, que lo va a utilizar, pero que al mismo tiempo garantiza que si es reclamado se les tiene que entregar. En fin, para uno es una cosa menor, para otros es una cosa mayúscula, y creo que vale la pena que escuchemos los diferentes puntos de vista. Por lo pronto vamos a una pausa. Al regresar, Israel Aldave nos tiene la información de lo que está pasando en el Senado con la ley de pensiones. A la pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Israel Aldave nos tiene la información. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Fíjate que aquí en el Senado de la República todavía no inicia la sesión. Estaba programado que diera inicio en punto de la 1:00 p.m, pero pues hasta este momento no ha sonado ni la campana que llama a los senadores para ingresar al salón de plenos y poder iniciar esta sesión. A pesar de esto, Denise, ya los ánimos están muy caldeados entre los legisladores de oposición y los oficialistas. ¿Por qué, Denise? Porque en el salón de plenos, panistas, principalmente los senadores de Acción Nacional, colgaron una manta en donde pues está esta camiseta de la Santa Muerte, con esto que ya pues causó polémica en días pasados. Es una gran manta, y esto por supuesto pues ya está molestando a los senadores de Morena. Vale la pena señalar, Denise, que una vez que inicie la sesión va a haber dos puestos para darle justamente el trámite legislativo. Se va a abrir una primera sesión donde se le dará primera lectura a esta ley para las pensiones, y posteriormente se abrirá ya una segunda sesión en donde ya será discutido tanto en lo general como en lo particular. ¿Qué va a suceder, Denise? Pues lo que ya sucedió en la Cámara de Diputados: se va a imponer Morena y sus aliados políticos, a pesar de que la oposición, y con sus argumentos, pues intenten que este dictamen pues no sea avalado por el Pleno de la Cámara Alta. Y finalmente pues tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida cuál es el futuro de este tema de las pensiones. ya el Partido Acción Nacional, a través de su coordinador, Yulen Rementería, pues, ha reiterado de mismo que ya se había informado que va a tener la última palabra el máximo tribunal de justicia de nuestro país en la materia. Así las cosas, Denise, en estos momentos en el Senado.
Te agradezco mucho. Y bueno, puntos de vista muy distintos al respecto. Le agradezco al senador del PAN, Damián Cepeda. Ellos están en contra de la ley de este fondo de pensiones. Damián, me gustaría entender exactamente ustedes cómo lo están interpretando.
Gracias, qué gusto en saludarte. Mira, hay una coincidencia plena en la necesidad de que los mexicanos tengan derecho a una mayor pensión. De hecho, nosotros estamos diciendo, oye, pues, ¿por qué no votar la iniciativa del presidente que presentó en febrero, en donde se establece lo que dicen que quieren hacer, que es pues que se pensione la gente con una pensión mayor, su último salario, con el tope hasta 16,000 pesos? Por supuesto, se tienen que hacer todos los análisis financieros y demás, pero eso sería cambiar y subir la pensión. En este caso no, realmente lo único que hace esta reforma es apropiarse o darle la posibilidad al gobierno de apropiarse de 40,000 millones de pesos que se estiman, y digo se estiman, Denise, porque en ningún lado viene ningún estudio, ¿no? Esto es algo que salió más bien pues en el debate público, pero la iniciativa no trae nada. 40,000 millones de pesos de pensiones que son de trabajadores, dinero particular, pero no han sido reclamadas. ¿Qué decimos nosotros? Pues ojalá le pusieran la décima parte de esfuerzo, Denise, que han hecho para apropiarse este dinero, a encontrar a los beneficiarios. Pues es dinero que ahorró la gente a lo largo de décadas, que deberían de entregárselos, pues no querérselo gastar el gobierno. ¿Qué dice el gobierno? Oye, pásamelo para acá, para un fondo. No es cierto que la reforma sea para otorgarlo a las pensiones. Dice la reforma en su texto que es para que el gobierno lo invierta, o sea, tal cual como el esquema de las Afores, pues, ¿no? O sea, simplemente que lo pueda usar. Dice que van a dar un rendimiento, no dice cuál, ¿no? Y luego, allá en un transitorio escondido, por ahí dice, ah, y con esto vamos a tratar de ayudar a que tengan una pensión mayor. No, pues no. O sea, nosotros en concreto la postura es, uno, busca, haz público el listado de gente que tiene dinero ahí. ¿Por qué la gente no lo cobra? Pues seguramente porque no sabe que tiene estas pensiones.
O sea, se conoce, estas cantidades están ligadas a gente con nombre y apellido.
Claro, todas las cuentas están, por supuesto, individualizadas y es dinero de alguien. ¿Qué pasa? Según entiendo, lo que se ha dicho es que hay nombres duplicados, que si el RFC, bueno, el gobierno debería hacer toda una ofensiva para encontrar a esas abuelitas, a esos abuelitos que trabajaron y que tienen el dinero. Previsiblemente muchos de ellos están muertos, pero ¿qué crees? Uh-huh. Pues tienen beneficiarios, pues. O sea, ese dinero debería entregarse a los hijos o a los nietos para que les sirva para su calidad de vida, pero no, el gobierno no está interesado en eso, lo que quiere es pasarse el dinero y gastárselo. Si fuera un gobierno eficiente, bueno, para invertir, que sus proyectos hayan generado mayor rendimiento, yo no tuviera problema, Denise, siempre y cuando fuera voluntario. O sea, así como tú puedes escoger en qué Afore estás dependiendo de qué tasa de retorno te da, pues si es dinero de los ahorros de los trabajadores, pregúntale.
Ahora, ¿no dicen que de todos modos se queda, o sea, si alguien reclama ese dinero, sigue siendo suyo y el gobierno se los daría?
Sí dice eso, nomás ahí te quiero ver cómo te va queriéndole cobrar al gobierno, pues si el gobierno ni siquiera quiere que te enteres. O sea, sí, ellos dicen, no te preocupes, voy a pagar. Pues sí, lo mismo le dijeron cuando quitaron los fideicomisos y los fondos de cultura y se dejó de apoyar la cultura. Lo mismo dijeron cuando dejaron de apoyar los fondos de deporte y dejaron de apoyar con las becas y demás. O sea, la verdad es que no han cumplido. Pero yo te lo diría de manera muy práctica, ¿eh? Para mí, ese dinero es del trabajador y debería de estar donde le dé mayor tasa, que se haga más grande la bolsa para que tenga un beneficio mayor. Si el gobierno puede ofrecerle a los trabajadores una tasa de interés mayor de rendimiento, pues que el trabajador elija, así como eliges estar en una Afore, que decida si quiere que esté en un fondo de inversión ganando dinero o si quiere que se lo gaste el gobierno y que pueda responder pues siempre y cuando tenga presupuesto. Me parece que no está bien enfocada, o sea, realmente es una iniciativa para hacerse de 40,000 millones de pesos. Ahora, dicen ellos en el discurso, no, es que con esto vamos a garantizar esta pensión de los 16,000 pesos. Uh-huh. Híjole, es que nomás es cosa de hacer matemáticas simples. Mira, si tú agarras 40,000 millones de pesos y los divides, vamos a suponer por 8,000, ¿no? Que fuera la mitad. El trabajador ya logra la mitad con su pensión normal y vas a copetear esos 8,000. Te da 5 millones de cuentas. Sí, pero para un solo apoyo de un solo mes. si lo divides al año, son 400,000. Pues la gente no se pensiona por un año, vamos a poner 10 años, ¿te gustan? Ok, solo 40,000 personas se pueden beneficiar con eso, en un país de más de 120 millones, pues. Entonces, no es cierto que ese sea el objetivo, la solución. La verdad es que la iniciativa lo dice, si lo lees, lo que quieren es que el gobierno pueda usar ese dinero para su gasto de inversión y demás, ¿no? Entonces, pues no, a mí lo que me parece es que el enfoque debería ser, oye, pues busca al beneficiario, dale su dinero, pues si es de él, no te lo apropies, no te lo gastes, regrésaselo para que mejore su calidad de vida y la de su familia.
Muy bien. Nada más, mira, ya está en la línea telefónica y le agradezco, César Cravioto, senador de Morena. A ver, senador Cravioto, le agradezco mucho. ¿Por qué no de entrada buscar a las personas para tratar de que, digamos, las personas que estuvieron cotizando sean los que reciban su dinero? Un gusto en saludarlo, senador.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Denise, y también creo que está ahí Damián.
Así es.
A ver, este, primero, ahorita justamente los tienen los fondos por las Afores, que la mayoría de ellas son privadas. Uh-huh. Y justamente lo que, entre otras cosas, lo que se ha denunciado con muchas personas es que es muy tortuoso. En muchos casos sí hay familiares, pero piden el requisito más el requisito más el requisito, y cuando ya llegan a esos requisitos le piden un requisito más.
Ahora, entonces, pero si no es el objetivo de ustedes, de México, entregárselo, no, a esas personas.
Claro, todo lo que nosotros queremos es justamente que se apresure la entrega. Si ya está en el Banco de México, se apresurará esta entrega. Bueno, todos los que nos escuchan que tienen también un seguro, pues también saben lo tortuoso que es luego cobrar los seguros. Y lo mismo con los bancos. No, es que el dinero tiene que ser resguardado por el Estado mexicano. Y el Estado mexicano debe de agilizar los procesos para cuando haya un reclamo de un familiar o del propio derechohabiente que por alguna razón no había cobrado su...
Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo había entendido que el objetivo era para hacer financiar otra cosa, que era justamente las pensiones. Pero entonces, ¿el objetivo que ustedes plantean, César, es simplemente que se lo quede el gobierno para mejor entregárselo a los beneficiarios, haciendo un programa, una campaña tan activa como en su momento empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto? O sea, ¿ustedes plantean ir a buscar activamente a los beneficiarios para decirles, aquí tienes algo, es tuyo, te lo vamos a dar?
No. Es un fondo de los trabajadores y se va a quedar con los trabajadores.
Por eso, los trabajadores beneficiarios.
Si una familia de un trabajador beneficiario que ha estado por años buscando que se les dé ese dinero y que el banco le pone trabas, pues ahora debe de generarse un mecanismo mucho más fácil. Pero va a haber un buen monto de estas cuentas que nadie lo va a reclamar. Ah, bueno, que siga siendo para los trabajadores en general, y que esos, y que ese fondo, junto con otros recursos que ya se ha dicho de dónde vendrían, podrían capitalizar más, sobre todo a trabajadores que sus pensiones son mucho más reducidas del último salario que tuvieron. El asunto es que los del PAN y los del PRI siempre buscan fortalecer a los banqueros y nunca a los trabajadores. Siempre buscan ayudar a los ricos y nunca a los pobres. Bueno, así lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo, y por eso van a votar hoy en contra, y por eso votaron en contra en Cámara de Diputados. Nosotros estamos a favor de los trabajadores de este país y nosotros queremos beneficiar a los trabajadores de este país. Nada más te comento una mentira que le escuché a Damián diciendo que se va a utilizar para otras cosas. No, está muy claro el dictamen, es para las pensiones. O sea, que le quede claro a tu auditorio, Denise, es muy importante. Ni va a ser para financiar programas sociales, ni va a ser para financiar obra pública, ni va a ser para el gasto corriente.
Ya lo leíste, gobierno. César, siquiera,
no,
porque
va a,
si me parece no va que no, a, nos, no conoces
no
lo que
va,
vas a votar.
No va a suceder. Va a suceder, okay, que es
Daniel,
dinero
va
para las pensiones de trabajadores.
Muy bien.
Pero que voten como quieran. Así lo han hecho como 40 años lo han hecho así, pues por eso les ha ido como les ha ido.
A ver, Damián.
Primero, La iniciativa del presidente es la que sí propone la pensión alta para los trabajadores. Yo lo he dicho antes, estoy listo para votarlo hoy. ¿Por qué Morena, teniendo mayoría, no la puso siquiera a consideración?
O sea, está en otra iniciativa.
Claro, está en la reforma constitucional que dice que se pensionen con su último salario y tope hasta 16 mil pesos. Yo estoy listo para votar a favor y todo el PAN también, ya lo hemos dicho, pero no quisieron. Primero. Segundo. Segundo.
A ver, un segundo, perdón. Les voy a pedir que sea. Perdón, sí. Damián, es que si no, ni siquiera nos van a oír. Entonces, está bien, pues vas tú ahorita, ¿verdad? Y le voy a dar la palabra a César. Adelante.
Okay.
Gracias.
Ok, toda la bancada del PAN y con eso logran dos terceras partes. No han querido, pues, esa es la verdad. Segundo, esta reforma, pues nomás falta que la lea el que escuche, es que discurso se puede decir lo que quieran. Pero esta reforma no acaba con el sistema de Afores que tanto está criticando. Si es tan malo, Cravioto, ¿por qué tu presidente no propuso acabarlo? Todos los trabajadores, todas las 70 millones de cuentas, ¿van a continuar con ese esquema que estás diciendo que es dañino? Pues no entiendo por qué no lo cambian. Esta reforma lo único que hace es apropiarse las cuentas de los trabajadores que no las han reclamado, que es una mínima parte.
A ver, César, ahora sí.
De 6 millones son 40 mil millones, pero nomás termino porque es la parte. Tercero, textualmente dice el artículo que van a cambiar, que el gobierno lo va a usar, de hecho hasta puede comprar valores, nomás para que veas qué tan específico dice.
A ver, César.
Inversión y valores.
A ver, es que son muy dolosos esos comentarios los del PAN. Primero dicen, ¿por qué no hacen una reforma para cambiar todas las Afores? Bueno, no hay condiciones, estamos terminando un gobierno. Lo que queremos es recuperar esas cuentas que están inactivas, para que sea el Banco de México, que es muy importante también que la gente lo sepa. El Banco de México es independiente del gobierno, no es el gobierno, es autónomo, es totalmente autónomo.
¿Qué es el que lo va a administrar?
El comité, el comité que va a decidir del gobierno.
Es el Banco de México. Y segundo, si no, o sea, él dice, ¿por qué no se van a cambiar todas las Afores? Bueno, espérame, vamos por pasos. Este es un primer paso. ¿Por qué no dices que estás a favor de los trabajadores? ¿Por qué no votan esto a favor de los trabajadores?
Porque esto no les beneficia si les están quitando su dinero. ¿Cómo voy a estar a favor? Es dinero de los trabajadores y se lo quiere gastar el gobierno.
A ver, un segundo otra vez, perdón. Termina César y le doy la palabra a Damián.
Lo que está diciendo Damián es una mentira. No le estamos quitando. Le estamos quitando el dinero a los bancos. Y son a los que están defendiendo, como siempre lo han defendido, los del PRI y los del PAN, defendiendo a los banqueros y no a los trabajadores de México.
Entonces tú ¿qué se va a hacer con ese dinero? César, tú afirmas que lo va a decidir el Banco de México, eso es lo que tú dices, así está escrito. Te doy la palabra, Damián.
Y un comité, pero va a ser para fortalecer las pensiones de los trabajadores que tienen pensiones más pequeñas.
A ver, Damián, no, gracias, César.
Si quiere recuperarlo, lo puede recuperar.
Damián.
Muy sencillo. ¿El dinero de quién es? Del trabajador. No es del banco ni del gobierno. Son ahorros de los trabajadores. ¿Quién debería decidir dónde está ese dinero? El trabajador. ¿Por qué el gobierno va a decidir por él si está gastándoselo el gobierno o si pudiera estar incrementando su valor con una tasa más grande? Pregúntales. O sea, si son los ahorros de mi vida, yo debo decidir dónde está y dónde la voy a poner, donde me paguen más, porque quiero que tenga mayor beneficio
a mi
familia.
Muy bien, Damián, me importa eso que dices. No. Déjame preguntar nada más, César, ¿cuál es la tasa que le están garantizando a quienes se vayan, o sea, a ese dinero que se llevan al Banco de México, qué le están garantizando a los trabajadores que son dueños de ese dinero?
Se les garantiza una buena tasa, pero mira,
¿cuál?
¿Qué puede hacer un trabajador? Supongamos que un trabajador no había aparecido en 10 años y su cuenta está inactiva y se va al Banco de México. El trabajador puede decir, a ver, es mi cuenta, me la dan y yo la meto a lo que yo quiera, a la bolsa, la quiero regalar a mis nietos, puedo irme de viaje, lo que quiera, lo puede hacer. Por eso es una mentira que dicen, se lo está apropiando el gobierno, lo está resguardando. Y hay antecedentes de NIST, para taparles la boca a estos mentirosos del PRI y del PAN.
¿Cuál es a ver, te tengo que interrumpir, perdón, te interrumpo y a los interrumpo a los dos. Me voy a una pausa, regreso para seguir escuchándolos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, vamos con últimos comentarios sobre este tema que le agradezco mucho a los dos. Te agradezco Damián Cepeda, te agradezco César Cravioto, uno senador del PAN, el otro de Morena, en esta que es una importante discusión. Estamos escuchando los dos puntos de vista. Para César Cravioto, lo que nos dice es, esto es una forma de resguardar esos recursos, estaban en manos de las Afores, ahora van a estar en manos del Banco de México. Dice que el Banco de México lo va a manejar junto con un comité del gobierno, no precisó la tasa, pero básicamente que cuando la gente quiera puede ir a recoger su dinero, no se va a hacer algo activo por buscarlos. En el caso de Damián Cepeda dice, en realidad lo quieren para utilizarlo en otra cosa, básicamente son ellos las personas beneficiarias, o sea, los que estuvieron metiendo ese dinero, los que tendrían que decidir. No sé si quieren agregar algo más. Damián, ¿algo más?
Sí, a ver, en concreto, deberíamos de estarle garantizando una pensión justa a los trabajadores. Esto no está logrando eso. No es la iniciativa del presidente que busca garantizar que lleguen hasta 16 mil pesos o el último salario. Es una apropiación de 40 mil millones de pesos que están inactivos. Si en el pasado alguien lo hizo, yo no soy defensor de oficio, absolutamente nadie. Hoy soy senador y me toca defender a los trabajadores, y entiendo que al menos en el pasado tuvieron el valor de decir abiertamente que lo querían usar, cosa que no quiere decir ahorita el gobierno. ¿Qué quisiera ver? Y yo eso lo celebraría. Una campaña amplia de difusión, un esfuerzo genuino por encontrar a la gente a la que le corresponde este dinero, porque yo no me imagino a nadie que deje el dinero ahí nomás porque nomás. O sea, lo dejan ahí.
Quizá no saben que lo tienen.
Exacto. ¿Por qué no usan a los servidores de la nación este ejército que tienen en lugar de andar en las campañas, que vayan y toquen las puertas? ¿Por qué no los bonifican? Todo un esfuerzo. Y que se los den, porque eso mejoraría la calidad de vida de la gente. Y en todo caso, que decida el trabajador si quiere que le paguen una tasa más alta o que se lo gaste el gobierno.
César, ¿qué dirías tú sobre esta campaña amplia para buscar a la gente que es dueña de ese dinero?
También se podría hacer. No se descarta. No se descarta, pero no lo están haciendo los bancos, no lo están haciendo las Afores.
No, eso si le tocaría al Estado, digamos, ¿no? Sería como que el gobierno lo haga, ¿no?
Le tocaría al Estado, y está bien que se publiquen, que se digan, a ver, Juan Pedro Manuel, tienen aquí dinero en las Afores, por favor vengan a reclamarlo, pues porque no, sí se puede, pero no lo han hecho los bancos, no lo han hecho las Afores privadas.
Si el Estado lo va a resguardar, pues el Estado sí como que es representante del interés popular y entonces el interés general, y sería bueno hacer esa campaña, ¿no? Porque si no, sí parece que nada más agarramos lo que nadie se acuerda que existe.
No está nada mal la idea, no está nada mal. Que vote a favor Damián y que proponga también eso, está bien, perfecto. Pero que no diga Damián, es mejor que esté en la bolsa de los bancos, porque los bancos no lo han hecho. Y también aquí hay otra falacia, dice Damián. Es que no le preguntan a los trabajadores, ¿a poco hoy le preguntan a los trabajadores en qué financian con las Afores? Financian desarrollos inmobiliarios, todos lo sabemos. Y no le
pero
preguntan,
sí puedes escoger dónde
no
está,
No le preguntan al trabajador.
Sí puedes escoger, César.
Tú puedes escoger solamente si vas a tal o cual Afores.
Que te pague más tasa, pues claro.
No te pregunta el Afore, oye, voy a financiar tal desarrollo inmobiliario, voy a financiar tal obra. Eso es responsabilidad de la Afore. Entonces,
pues es una como cuando depositas tu dinero en un banco, güey, lo pones donde te dé más tasa.
Espérame.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, César.
Entonces, aquí es muy fácil. O permitimos que sea el Estado mexicano el que ayude a resguardar y apoyar a esos trabajadores y a financiar para que haya mejores...
Bueno, se me acabó el tiempo.
...pagos sí. a los trabajadores.
Con lo bueno que es para invertir como en el doble...
Gracias a los dos. A los dos les agradezco mucho, César, Damián, de verdad, muchísimo. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y nos vamos con otros temas. Por cierto, hay otros asuntos como el tema de la ley de amnistía, que también ha provocado fuertes puntos de vista encontrados, y para que usted también pueda escuchar ambos puntos de vista, mañana le vamos a dar justamente, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener a una persona, un senador, senadora de Morena, y a un senador del PRD, que están en contra de la ley de amnistía, y por supuesto Morena a favor de esta ley de amnistía. Lo vamos a estar platicando el día de mañana sobre los temas más candentes y para que usted escuche las posiciones encontradas que hay al respecto. Por lo pronto, le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, que usted conoce muy bien en este espacio, hemos hablado con él muchísimas veces. Fíjese que estaba yo, y le comento, doctor, un gusto saludarlo. Estos días estaba yo viendo cómo se multiplicaba la información sobre este virus de la gripe aviar, y dije, me voy a esperar hasta que empezamos a cada vez a ver más información, y quería yo conocer su punto de vista. Estamos hablando de la gripe aviar. Entiendo que la primera vez que hablamos de infección o de un contagio en humanos fue en 1996 en Asia. Que hubo un contagio, que hubo contagios a seres humanos, fue toda una cuestión inquietante, y resulta que este virus que afectaba a pollos y demás se ha ido extendiendo en poblaciones de animales salvajes y también de mamíferos. Cuénteme un poco cuál es la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad de los médicos.
Sí, Denise, mira, la preocupación principal es que es un virus altamente letal en la fase. Las personas que se han infectado han tenido una mortalidad cercana al 50%, y estamos hablando en 20 años alrededor de 850 personas. Este virus, recuerden que en 2009, 2010, los que tengan ya la edad como yo, esperábamos ese virus, y de ahí venían los planes de preparación, pero llegó el H1N1. Luego, cuando vino COVID-19, también esperábamos que viniera eventualmente H5N1, y no, llegó COVID-19. Ahí hay una lección. El virus de H5N1, el de influenza aviar altamente patógeno, ha ido avanzando. ¿Qué se necesitaba? Que se diseminara a todo el mundo por las aves migratorias. Ya lo hizo. Que las aves migratorias las pasaran a las aves locales. Ya lo hizo, y ha causado desastres en las granjas. Que las aves locales y las aves migratorias lo pasaran a los mamíferos. Ya lo hizo. Y lo que ha ocurrido en el último mes es realmente muy preocupante, porque está infectando al ganado. Nunca había este virus infectado al ganado. Ya está infectando al ganado lechero en 6 estados de los Estados Unidos. Y eso es lo que señala, puesto que el ganado lechero, son mamíferos terrestres como somos nosotros, es que el virus está aprendiendo cada vez más. Y lo que preocupa es que esta afectación del ganado lechero pueda eventualmente significar que el virus ha aprendido cada vez más y que pudiera faltarle un paso menos para brincar a seres humanos, y luego de seres humanos a seres humanos, y de allí...
No, ya nos, ahí sí nos agarra una pandemia de proporciones muy superiores a la que vivimos, porque estamos hablando de letalidad mucho más alta, ¿no?
Estamos hablando de una pandemia que sería por menos 5 veces más grande que la de COVID.
Ya.
Ahora mira, también, como yo he posteado yo, no hay que causar pánico, porque en algo estamos mejor. Primero, ya sabemos que las medidas de distanciamiento social son meramente transitorias en lo que tenemos vacunas. México ya puede producir masivamente vacunas de influenza, ¿eh? Ya está el convenio y la planta.
¿Y no sería bueno que empezáramos a producir vacunas para esto? Es decir, adelantarnos, ¿o no se puede adelantar porque todavía el virus?
A ver, ya se ha hecho eso, tienes buena intuición, porque ya se ha hecho. Lo que pasa es que no estamos seguros que si metemos muchos recursos en esos, eventualmente esa vacuna vaya a ser eficaz contra el virus que va a circular en su momento. Yo creo que lo mejor es, en este momento, tener todo bien preparado para que, si empieza, arranquemos de inmediato la producción de las vacunas para
6 meses, tener la vacuna en el hombro de los más susceptibles. Eso por un lado. Uh-huh. Algo que yo creo que no hemos hecho bien es tener una reserva estratégica nacional, como teníamos antes, de altas cantidades de oseltamivir, que es un medicamento antiviral.
¿Y sirve el oseltamivir contra esa...? Sí, digo, funciona. Son 800 sí. casos, es muy difícil saber que funciona.
Sí, sí, pero parece, por la situación donde se ha estudiado de manera sistematizada, parece que funciona bien. Otra vez, como en COVID, si lo inicias muy tempranamente, habría que tener una reserva nacional que no tenemos. Entonces, por un lado hemos aprendido la lección, pero por no. Ahora, como en otras ocasiones estábamos esperando un virus y llegó otro, puede ser. La lección aquí es que las pandemias son parte de la vida y lo que mejor podemos hacer es estar preparados.
Ahora, ¿qué explicaría que estemos? O sea, sí, yo entiendo que las pandemias son partes de la vida, pero bueno, la verdad es que hasta la pandemia que acabamos de pasar, desde la gripe española, como se llamó, no se había vivido algo que hubiera sido tan generalizado y además que produjera tantas muertes y demás. Mi pregunta sería, ¿hay algo que esté produciendo que estas, digamos, pandemias pudieran ocurrir de forma más seguida? Porque esa es la impresión que me da cuando platico con algún científico de estos temas, y la impresión que me da es que sí sienten que van a ser más seguido.
Sí, desde luego, eso ya es evidente. Mira, en los últimos 20 años tuvimos ya el SARS-1, que por fortuna se detuvo, tuvimos la pandemia de H1N1 en 2009, tuvimos MERS, que sigue activo en el Medio Oriente, y COVID-19, en 20 años. O sea, seguramente vamos a tener otros, y tiene que ver con la mayor movilidad de las personas. Sí. El mundo ya es ahora sí una aldea global, y tenemos cada vez más, estamos inmiscuidos en los ambientes de los animales, y eso brinca de los animales a los humanos. Ya. Y en el caso de la crianza de animales para el consumo humano, también eso significa una estrecha relación entre hombres y animales. Entonces, sin duda, estamos viendo un incremento de los riesgos y la muy alta probabilidad de que tengamos otra pandemia.
Déjeme preguntarle
la
algo.
La lección es, estemos aprendiendo.
Sí. Yo siento que me dice, tenemos que estar preparados, pero pues como país yo pensaría como el mundo. Es decir, lo que me gustaría a mí escuchar es que la Organización Mundial de la Salud y demás, frente a esta potencial amenaza, empiezan a hacer cosas antes de que llegue. Por supuesto, igual nos equivocamos y no llega por aquí y salta por otro lado, pero me parece que no nos podemos dar el lujo, con una letalidad como la que usted me está diciendo, de esperarnos a que llegue. Mi pregunta es si el secreto, digamos, de las vacunas de RNA llegaron con el tema del spike, o no me acuerdo cómo se llamaba, una parte de la molécula. Si no se puede empezar a probar estrategias contra posibles influencias altamente letales, sea esta u otras, y que tuviéramos algo, no en 6 meses, porque para una letalidad así la necesitaríamos como en un mes.
Sí, mira, de acuerdo, pero hasta ahora que se han estudiado, por ejemplo, la tecnología de ARN en influenza no parece ser mejor que la tecnología tradicional, que ya teníamos instalada, ¿verdad? Y para tener ARN mensajero en tecnología tendríamos que hacer muchos estudios. Entonces, sin duda que hay que investigar y todo eso cuesta, pero por lo menos sí saber que ya México tenga, México y los países, y es algo que ha insistido en la Organización Mundial de la Salud. El problema de la Organización Mundial de la Salud es que no tiene dientes de no es de buena voluntad. El que quiere le hace caso es como las llamadas a misión. El que quiere lo atiende y el que no quiere no lo atiende. Y ese es un problema con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, aquí lo que queda es la conciencia y que fijamos los ciudadanos, sí, nuestra propia responsabilidad y la responsabilidad del gobierno para que tengamos una mejor preparación y no nos agarre como nos agarró la pandemia de COVID-19.
Bueno, pues inquietante, ¿qué le digo? Yo sé que no se trata de inquietar a nadie, pero pues es inquietante, y también incluso como personas estar pues pendientes de estas cosas, en fin, tomar decisiones, planear cosas, en fin, creo que hay que tener ese tipo de mentalidad sin caer en algo de miedo y de pánico y demás. Pero bueno, le agradezco mucho, doctor, estemos pendientes.
Sí, es un gusto estar con su cuídense.
Igualmente, gracias. Caray. ¿No, Olivia? Sí, lo único que quisiéramos es como que empaquetar ese periodo que pasó y vámonos. Pero no. En fin, vamos a estar pendientes. Oli, ¿tienes algo?
Bueno, sí, Denise, hay información sobre un caso de feminicidio. El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, difundió un mensaje en video a medios sobre los avances en la investigación sobre el feminicidio de una joven, María José, de 17 años, que ocurrió en Iztacalco, y dijo que Miguel N., el hombre detenido, estaría relacionado con al menos 7 casos más, 6 de feminicidio y uno de intento de feminicidio. Lo que se informó es que Miguel N. estaría relacionado con estos otros casos, y esto se desprende de la investigación del caso de María José, lo cual reafirmaría, Denise, pues lo que la familia de esta joven ha dicho respecto a que si en México se investigaran bien, pues a lo mejor ella seguiría con vida. Pero bueno, Ulises, lo que informó también Ulises Lara es lo siguiente. Dijo: en cuanto de estos casos, ha sido posible ubicar elementos más específicos de las posibles víctimas y se ha tenido acercamiento con familiares para la confronta genética, y estamos avanzando en la identificación de otros restos óseos. Destacó que las 6 víctimas mortales ya están haciendo estas confrontas genéticas, y que corresponden a 2012, 2015, 2018 y 2024.
¿Las fechas?
No, sí, brutal.
O sea, realmente sí se hubiera podido evitar.
Realmente sí. Bueno, fue a partir de la feminicidio de esta joven.
A ver, déjame ir una pausa, perdón. Sí. Vamos a una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y está con nosotros Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios de México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Pues esto solo ha ido prendiéndose. Veo que ya la Universidad del Sur de California decidió justamente cancelar estas ceremonias de fin de cursos. Entiendo que además hay más universidades. Ayer imágenes tremendas en Houston, en Austin. En fin, esto está tomando amplitud.
Así es, Denise, y es terrible que la gran fiesta que son las graduaciones, porque realmente es para incentivar a los jóvenes a decirles, ahora sí, vayan al mercado de trabajo, vayan a resolver el mundo, pues no va a haber estas fiestas que son muy importantes para Estados Unidos. Es realmente una tradición de veras hermosa la que hay en Estados Unidos. Es doloroso. Lo que están haciendo es control. Yo así lo veo, porque efectivamente puede ser muy peligroso estas multitudes en las universidades. Y mira, así como comentábamos, Denise, que un problema que se veía es que ya venían estas graduaciones, pues por otro lado le ayuda a los que quieren control, porque se acaban las clases y el verano las universidades se vacían y son muy largos los veranos. Entonces, pues digamos, para los dos lados. Yo ayer platiqué con mis alumnos y me encantaba oír cómo una joven de China decía, bueno, lo que está pasando es que es extraordinario, en China ya no se han metido refundido en la cárcel, pero desde un principio, todo es relativo. Pero sí, una joven palestina, que también es mi alumna, me dijo con toda claridad, profesor, ni uno de ustedes habla de estos temas con nosotros. Y yo me siento muy filtrada, cuando digo algo lo tengo que pensar muy bien, porque como saben que soy de Palestina, porque me proyecto Palestina, pues tengo que pensarlo mucho. Entonces, yo te diría, sí hemos dejado un poco solos a los estudiantes, y así es tan divisivo el tema que la verdad es que hemos fallado, porque no le hemos entrado al toro por los cuernos. Y no es fácil, Denise, porque pues presidentes, rectores han tenido que renunciar. Entonces, pues yo te diría que el tema ha sido, no te metas en camisa de once varas, pero entonces permitimos justamente y no conducimos a un debate, pues en que dos gentes con bandos muy contrarios pudieran llegar a un punto más intermedio.
Bueno, pero en todo caso, ¿cómo estás sintiendo tú el hecho de estas detenciones en varias universidades, las imágenes que se transmiten, que son increíbles, estas policías súper armados esposando a los estudiantes? ¿Y qué efectos puede tener esto en la elección?
Terribles las imágenes, terrible además que los policías que llegaron a la Universidad del Sur de California, en mero downtown, en mero centro de Los Ángeles, llegaron con un equipo como si fueran a combatir a los peores terroristas del mundo. O sea, falta de sensibilidad estoy viendo en la policía, en los rectores. Esto, hay que insistir, lo que hizo la presidenta, la directora de la Universidad de Columbia, fue echarle una chispa a un reguero de pólvora que había por todas las universidades. No han tenido realmente la sensatez para hacerlo. Me preocupa, Denise, que hay demasiadas semejanzas con 1968, que fue la protesta brutal de estudiantes y en general, digamos, callejera en contra de la guerra de Vietnam. ¿Qué pasó ahí? Donde se acabó reflejando fue justamente en la Convención Nacional Demócrata, que fue en agosto en Chicago. Fíjate qué paradójico. La Convención Nacional Demócrata del 2024 para ungir candidato a Biden va a ser otra vez en Chicago. Hay mucho paralelismo y a ver cómo trata el tema Biden, porque le puede costar carísimo si hay manifestaciones, si se le va de las manos, y Chicago no es una ciudad sencilla, es una ciudad con mucha comunidad, es una ciudad muy dividida, con muchas minorías raciales, sí, no lo veo fácil, y la verdad las cosas que le puede ser muy costoso a Biden, como lo fue en su momento costoso en 1968 a los demócratas, y perdieron la presidencia en manos de probablemente uno de los peores presidentes en la historia de los Estados Unidos, que fue Richard Nixon. Difícil las cosas para Biden, no se le están alineando los astros en este tema de los estudiantes, en este tema de Palestina y en este tema de que pues él está en la tradición y con el corazón respaldando Israel, condenando Hamás, pero bueno, los jóvenes están muy enojados y hay aquí temas muy sensibles para ellos, lo han tomado con mucha pasión, con mucha emoción, y también hay que pensar que son jóvenes, estaban saliendo del COVID, entonces sí hay pasión, hay emociones, pero me gusta este estudiantado, Denise, y lo quiero decir abiertamente, politizado, que se interesa por el mundo, porque de repente he sentido a los estudiantes, pues, y sobre todo en el COVID, yo te diría, pues, preocupados, con muchas depresiones, con muchos problemas personales. Esto los está moviendo por una causa común, y bueno, es la causa que ellos sienten del oprimido, y en ese sentido celebro que se estén levantando.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Rafael.
Adiós, Denise.
A ver qué pasa con todo esto. Y tengo a Carlos Bravo, analista político, con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto en saludarte.
Hola, Denise, igualmente. Muchos saludos para ti y para el auditorio.
A ver, cuéntame.
Pues mira, hoy te traigo un artículo interesantísimo de Natalia Gumenyuk, una periodista ucraniana en Foreign Affairs, que se llama La valiente nueva Ucrania, cómo la democracia más hostilizada en el mundo está ajustándose para una guerra permanente. Y es, digamos, como un reporte muy detallado, muy interesante, sobre cómo pues la sociedad ucraniana está teniendo que transformarse a pasos agigantados, está teniendo que adaptar su vida cotidiana, su política económica, su convivencia. O sea, no hay aspecto de la vida social en Ucrania que no esté tocado ya, no solo por la guerra, obviamente. Dice ella que no hay persona en Ucrania a quien no se le haya muerto ya alguien, o que conozca a alguien que haya sido víctima mortal de la invasión rusa, sino además el esfuerzo de la guerra. O sea, tenemos estas cosas, digamos, que leíamos en los libros de historias sobre la Segunda Guerra Mundial, recordarás de cómo las sociedades de pronto tienen que volcarse al esfuerzo bélico, ¿no? Es lo que se llama la tradición moderna de la guerra. La guerra ya no es esa cosa como antigua que peleaba una clase especial de guerreros, ¿no? Estas son guerras exigentísimas con la propia sociedad, que demandan,
que involucran recursos a todos.
Uh-huh. Exacto, demandan talento, demandan manos, y sí, pues Ucrania obviamente no era un país que estuviera preparado para esto. y además con el agregado, con la complejidad agregada de que Ucrania es y quiere seguir siendo una democracia. Y eso implica que estas decisiones de ampliar, por ejemplo, la conscripción, la bajar la edad para poder reclutar a gente más joven o subir la edad para que pueda pelear gente más veterana, cuáles son las reglas de cuánto tiempo puede estar la gente desplegada, digamos, en los distintos campos de batalla, qué se le puede pedir a los negocios en términos, digamos, fiscales para contribuir. O sea, no hay aspecto de la vida social de este país que no esté siendo en este momento cuestionado sobre qué tanto se le puede pedir para que se involucre, para que contribuya a pelear una guerra, pues, que es vista desde luego como una cuestión existencial para el país. Y este reporte muy pormenorizado que va haciendo esta periodista ucraniana Natalia Gumeniuk sobre, pues, todo lo que implica en términos de esfuerzos individuales, de discusiones políticas, ¿no?, de aspectos redistributivos fundamentales, es realmente fascinante. Hay toda una dimensión que tiene que ver también con la producción de armas, sobre cómo Ucrania de pronto tiene que prepararse para que la ayuda internacional, imagínate, particularmente Estados Unidos, si llegara a ganar Donald Trump, pues empiece a flaquear. ¿Dónde van a conseguir armas, municiones, tanques, aviones, ¿no? O sea, realmente este artículo nos abre una ventana interesantísima sobre lo que la guerra le hace a las sociedades en su vida cotidiana, cómo se militariza de alguna manera la convivencia, la imaginación del futuro, pero al mismo tiempo sigue siendo un país que le da muchísima importancia a tratar de mantener un cierto grado de normalidad en su convivencia y en su vida cotidiana.
Me llamaba la atención, justamente revisando lo que se reporta, y es ciudades realmente que están sufriendo y que la gente se empeña, y digamos es su forma de resistencia de mantener una vida cotidiana lo Ajá. más normal posible, podríamos decir.
Sí, pues es que también, digamos, yo tuve oportunidad de platicar con la autora en estos días, estuvo en México, y ella me decía un poco a raíz, digamos, estaba platicando el artículo, ¿no? Ella me decía, es que si no, es si se vuelve imposible. O sea, hay un punto en el que todos queremos contribuir a la causa, digamos, de defender a Ucrania, pero necesitamos de pronto pequeños espacios de normalidad, de convivencia, porque si no, digamos, te vuelves loco, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos conscientes de que hay que escalar este esfuerzo, porque la guerra va a ser más larga de lo que pensamos. De hecho, no se alcanza a vislumbrar.
No, al final
hemos querido pausar en el corto plazo.
Gracias, Carlos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy contento. Finalmente conseguí ir a ver a Madonna anoche al Palacio de los Deportes.
¿Cómo te fue?
Increíble, un concierto de verdad histórico. Más que concierto, es como un show muy teatral, donde incluso representa escenas de su vida. Se trata de Madonna, el concierto. O sea, es una revisión a sus 40 años de carrera. Y empieza contándote sus orígenes. Por ejemplo, recrean ahí una escena en la que no la dejan entrar a una discoteca. Sale un doble de su, el que fue su novio, el gran pintor Basquiat. Y así se va recorriendo de a poquito todos sus discos. Hay muchas pausas para que los bailarines se luzcan y ella tome aire. Pero la verdad es que verla a ella es una cosa increíble. Es buenísima, canta muy bien. Todavía baila muy bien a sus 65 años. O sea, yo estoy fascinado. 2 horas y cuarto dura el evento. Por ahí desfilan sus vestuarios más icónicos que usan sus bailarines. Usan props de otras giras. En fin, es de verdad un concierto para la historia, el de Madonna. Y pues se celebra ella misma. Y me gusta. De repente sale un personaje que es como Madonna joven y le habla a la Madonna actual, a la Madonna joven. O sea, realmente está muy bonito. Casi no se ven los músicos en el escenario, por eso te digo que no parece concierto. Sí, los únicos que salen tocando son sus hijos. Uno es DJ, otros bailan, otra toca el piano, otro toca la guitarra. Hay homenajes a la gente que surgió cuando ella empezaba, como Michael Jackson y como Prince. Pero un espectáculo muy redondo, y además hay grandes hits que no toca y saca canciones como esta que escuchábamos, Human Nature, que si bien fue un sencillo muy exitoso, no es la de las que oyes en las estaciones de oldies hoy en día. Entonces, muy, muy completo y muy balanceado, diría yo.
Interesante, o sea, de otro tipo, por lo que dices, de conciertos anteriores, y eso habla bien de Madonna, siempre se está renovando.
Sí, totalmente, o sea, siempre la danza, la coreografía tiene un rol central, ¿no?, en sus actuaciones, pero este es como más, te está contando una historia, te está contando su historia, su vida, está viendo para atrás.
¿Qué edad tiene Madonna?
65, si no me equivoco.
Ya, interesante.
Pero me puedo equivocar.
Y súper lleno, ¿no?
O sea, súper lleno, no hay un boleto. Mira, nació en el 58, okay. El 16 de agosto. Entonces sí tiene,
sí, 65, ¿no? 5, 6, sí. Bien, entonces ahí está Madonna, Human Nature, y hay Madonna para rato, por lo que me dices.
Sí, pero según entiendo la gira ya acaba, o sea, falta el concierto del viernes en el Palacio de los Deportes, y después creo que sigue un show en Brasil y ya, O sea, no veo más en el calendario, y a lo mejor ya su retiro de los escenarios, o sea, no me sorprendería, la verdad.
No, a mí sí, porque pues siempre nos
sale. Pero bueno, va a tocar en la playa de Copacabana, ese va a estar también épico.
Muy bien. Gracias, Rulo.
Gusto saludarte, Denise.
Igualmente,
un abrazo.
Igualmente, gracias. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues está el caso de esta chica, Ana Campa. Hace el lunes te platicaba yo del tema, o el martes, sobre que hace 7 meses recibió un balonazo en la cara. Y después de consultar a los médicos, le han determinado que ya no puede continuar su carrera como futbolista. ¿Por? Porque tiene un déficit en la visión importante. Entonces,
por un golpe de una pelota, le provocó, sí, un déficit, sí, de la vista.
Sí, 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 sí. ¿Y te acuerdas que hablábamos de esto hace algunas semanas sobre los impactos con la pelota?
Sí, 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 totalmente.
Algún comentario, si no me equivoco, de Rafael Varane, el defensor, sí, central del Manchester United.
De las conmociones.
Bueno, ahí está un tema realmente muy interesante sobre lo que debe hacer la FIFA o puede hacer la FIFA en el presente o en el futuro inmediato para poder establecer tratar de proteger un poco más a los atletas, porque ahora no solamente es el contacto físico, ahora también el balón, al tener una velocidad, a mí me parece que esta pelota tiene todavía una velocidad mucho mayor que lo que tenía la pelota antigua de cuero, y se ha ido desarrollando tanto el material del balón que hoy los impactos realmente son terribles. Pero bueno, el tema aquí con Ana Campa es que tiene 24 años, el Club León dice, el fútbol mexicano, Denise, manda a sus futbolistas, jugadoras y jugadores, a servicio médico privado. Uh-huh. Los atienden ahí, la atendieron a ella con este tema, la atendieron incluso en Estados Unidos, porque ella es México-estadounidense, Y resulta que el Club León ahora la envió al Seguro Social, o le dijo, tienes que ir al Seguro Social para el tema de la indemnización. Ella fue al Seguro Social, ¿y qué se encontró en el Seguro Social? Pues lo que nos encontramos todos los mexicanos. Una burocracia, un desorden, te falta esto, te falta aquel papel, tú no naciste en México, tú esto, tú lo otro. Yo creo que ahí faltó asesoría del Club León. Ahora, yo pregunto una cosa, Denise. ¿No tienen las jugadoras y los jugadores un seguro médico en caso de incapacidad por el resto de sus carreras? ¿No tendrían que tenerlo en un deporte de contacto? O sea, si yo entiendo que el Club León, al ella registrar en el IMSS, la haya mandado al Seguro Social. Por ahí empiezan las comparaciones, que si han visto algún jugador varón, hombre, en el IMSS negociando algo. Yo no sé si eso exista o no lo sé. Pero yo lo que me pregunto es, ¿cómo las jugadoras de fútbol y los jugadores de fútbol en México no cuentan con un seguro privado? Si tienen ya medicina privada, cuando les sirven a los clubes, ¿por qué no tienen también un seguro privado para, además del IMSS o de lo que pueda darle el IMSS, obviamente, conseguir darles una seguridad para una chica que en este momento está destrozada. Es decir, yo le preguntaba a la gente de León, oigan, lo primero que tenían que hacer es darle una ayuda psicológica. Una chica de 24 años que de pronto recibe un impacto y se entera que no va a poder seguir jugando al fútbol, pues es un impacto realmente muy poderoso, muy fuerte. Pero bueno, ahí está el tema. Tampoco tenemos una asociación, un sindicato de jugadores como pasa en otra parte del mundo, que enseguida hubiera llamado y hubiera dicho, a ver, que venga para acá, Nacampa, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Tenemos un seguro como gremio? Nada, nada, nada. Habrá que ver en qué termine este tema, porque también ella acusa al León y el León dice que han estado bajo la ley y que han estado bajo el reglamento con respecto a una jugadora que está incapacitada para poder continuar con su carrera como futbolista. Un tema complicado. Sí,
delicado. ¿Algo más?
Denise,
dime.
¿Perdón?
No, sí, te iba a preguntar si algo más.
No, mira, el papá de Santi Jiménez, el Chaco Jiménez, acaba de subir en la plataforma X, acaba de subir una fotografía donde está con la representante de Santi Jiménez y él, que también es representante, llegando a Milán. Quiere decir, habrá que investigar si es el Milán o es el Inter de Milán. Yo creo que es el Milán. Habrá seguramente un acercamiento. Van ellos a... El Milán ha hecho una oferta formal al Feyenoord, pero el papá de Santi Jiménez va y quiere convencerse de que el entrenador del Milán realmente esté dispuesto o realmente tengan planes importantes para su hijo como futbolista. Me parece muy bien lo que está haciendo el Chaco Jiménez, porque está asegurándose de que el Milan lo quiere y que lo va a poner en la cancha y que le va a dar oportunidad de jugar al fútbol. Un jugador que pasaría bien, ¿no? Pues, a sí, un nivel... Claro, sí. Pasaría a un nivel mayor, ¿no? Un nivel de clase...
Sí, pues, pero si está no, bien que no te vas sin saber nada, sino que dices, a ver, se trata de que va a jugar...
Luego te toca un entrenador que dice, sí. No, yo no lo pedí, lo pidió el directivo, no te pongo a jugar, esto que lo otro. El papá de Santi va a asegurarse de que realmente lo quiere Milán y qué tipo de garantías le dan para que esté en el campo de juego. Y me parece muy, muy positivo.
Muy bien. Y bueno, nada más decir que finalmente Xavi se queda como entrenador del Barcelona y bueno, con eso termina. Sí. Lo que se estaba mencionando.
Yo creo que eso es positivo, Denise, para Xavi,
sí, y
positivo para el Barça, Rafa. Y también positivo para Rafa Márquez.
Totalmente.
Para que gane
que le dé más tiempo. Gracias, gracias, David.
Saludos, gracias.
Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Cuéntame. ¿Cómo te va? Oye, dime, ¿tú le tienes miedo al alcoholímetro?
Le tengo miedo. Pues no miedo, porque pues no manejo borracha.
pero ese es uno de los terrores de muchísima gente, el alcoholímetro, que incidentalmente yo creo que ha jugado un papel importantísimo.
Sí, muy importante.
En reducir los accidentes, ¿no? Aunque la gente lo critique. Bueno, el alcoholímetro en realidad es algo que se aplica, se utiliza en muchas partes del mundo. Y hace unos días en Bélgica, le perdonaron a un señor el que traía niveles muy altos de alcohol en la sangre. Cuando descubrieron, se pudo demostrar que en realidad él produce su propio alcohol en el tracto digestivo. Yo vi la noticia en un periódico europeo, me llamó mucho la atención, le seguí la pista y resulta que hay un síndrome muy raro, bastante raro, en el cual la gente puede tener levaduras en el estómago o en el tracto digestivo más abajo, aparte de las que uno tiene normalmente, y las levaduras empiezan a fermentar los alimentos.
Wow.
Que producen alcohol. Esa
pregunta. ¿Y borrachera?
Una borrachera perpetua, ¿no?
O sea, pero la sensación en la cabeza es como si se te hubieran pasado las copas.
Como si se te hubieran pasado las copas, después te puede ocurrir.
Bueno, ese señor no puede manejar.
De un rato, claro, no puedes manejar y después les da la cruda y después, bueno, el caldo de camarón y todos esos remedios muy científicos que la gente conoce muy bien. Pero aquí lo interesante es que este señor dijo, es que yo padezco esta enfermedad, pero además él trabaja en una cervecera en Bélgica, donde a los que les gustan la cerveza dice que es muy buena, a mí la cerveza no me gusta. Y entonces dijeron, bueno, trabaja en una cervecera, tiene alcohol muy alto, y le quitaron el coche y lo mandaron a la delegación de policía. Él apeló y afortunadamente él está muy consciente del problema que tenía, y la abogada pudo demostrar que este hombre efectivamente produce grandes niveles de alcohol de repente. El síndrome fue detectado por primera vez, es raro, fue detectado por primera vez hace como 50 años en un bebé de 3 años que tenía una ruptura en la pared del estómago, las levaduras, seguramente producto de la septicemia que debe haber tenido el niño, que entraron al estómago, empezaron a fermentar, y es bastante, bastante extraña, pero en el caso del camarada belga, pues se pudo demostrar que efectivamente es un problema metabólico. Se puede controlar, sugieren que el mejor control es que te tomes un café muy cargado y una cerveza al día siguiente si tienes el problema de la cruda. Pero lo fascinante es que me acordé de un intento fallido, que es famoso entre los físicos en Estados Unidos, de un señor que se pasó el alto y dijo, no, es el efecto Doppler. No, en realidad yo no puedo distinguir los colores.
Sí, pero entonces no puede manejar.
No, pero el juez que sabía de física dijo, no, porque usted tendría que ir manejando a una velocidad lo suficientemente alta para que se convirtiera en un corrimiento hacia el verde. Pero son de esos casos absolutamente fascinantes que cuando los escarbas te das cuenta de los efectos insospechados que puede tener la microbiota en el tracto digestivo.
Que por cierto, creo que sería interesante averiguar más sobre eso, porque la impresión que me da es que las revistas científicas y las no científicas también, serias digamos, cada vez llevan más información sobre la microbiota, es decir, que está explotando literalmente la investigación al respecto y descubriendo que la gente se puede deprimir porque además hay neurotransmisores en la microbiota, en fin, que hay toda una, digamos, una investigación que le está dando completamente otro lugar a lo que ocurre en el intestino.
Claro, y en realidad lo que tú tienes aquí es el problema de cómo estableces los controles para medir el efecto, por ejemplo, de la microbiota en cambios de personalidad. Allí te metes en un terreno que es muy resbaladizo. Hay gentes que dicen que el autismo se puede incrementar si la gente tiene una microbiota distinta, pero ciertamente todos sabemos que cuando tú tienes una infección estomacal y te dan antibióticos, al rato la gente ve muy pálida. La razón es muy sencilla, porque estás matando a las bacterias del tracto digestivo y allí es donde se está produciendo mucha vitamina B12, que es indispensable para sintetizar los componentes del DNA. Si no tienes componentes del DNA, no vas a tener muy un bien. Buen proceso de formación de sangre, aunque luego nuestros glóbulos rojos van perdiendo ese DNA, pero efectivamente...
Me tengo que despedir, perdóname, Toño, se me acabó el tiempo del programa, te agradezco muchísimo a nombre de todo el equipo. Gracias, Olivia, gracias, pásenla bien, quédense aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.